Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Eurosport en cope.es. Durante la próxima hora vamos a hablar de un montón de asuntos y de lo más variopintos. Una semana más contamos con la destreza de Javier Rodríguez a los mandos de la nave técnica y con el incansable Juan Palomo al frente de la producción. Hoy no está Fernando Ruiz, tampoco Miguel Ángel Méndez, pero sí Davinia Zapata, y eso es garantía de éxito. Davinia, ¿qué tal?
No te hemos dejado solo ante el peligro por completo.
No me habéis dejado solo, pero bueno, las estrellas se esfuman, ¿eh? Es
bueno,
lo que
pero
tienen.
Yo creo que Fernando, pues hombre, le podemos disculpar, ¿no? Que está ahí en un congreso dando una charla ya a nivel top. Está el de la NASA y él.
Joder, qué tío, cómo ha prosperado,
tiene,
¿eh?
Lo que tiene.
Bueno, y además esta semana nos han dado premios, Davinia, y todo.
Pues nos han dado un premio, ¿no?, por la cobertura de los grandes slams y de los torneos ATP y WTA, así que la ciudad de la raqueta nos ha querido dar ese premio y pues muy agradecidos.
Con un grupo de premiados espectacular, ¿eh?
Bueno, y una gala que yo no sabía que tiene que ir preparada con los Kleenex, porque más emoción no pudo haber ahí, se me caía la lagrimilla constantemente.
Bueno, pues muchas gracias a la ciudad de la raqueta por ese premio que nos dieron a Eurosport, por el seguimiento que hacemos de los Grand Slams. Y bueno, vamos al lío, que suene en Kid Wave, que toca hablar de tenis con un invitado de lujo.
Planeta More Tenis, con Manolo Pollán y Fernando Gómez.
Bueno, pues muy pendientes, como siempre, de la actualidad del mundo del tenis. La próxima semana se disputan las ATP Finals en el O2 Arena de Londres. Y queríamos hablar de todo lo que va a acontecer en esa gran cita con nuestro equipo de especialistas. Fernando Gómez, muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Bueno, cuéntanos un poco, una de las grandes citas, la última gran cita de la temporada.
Sí, el último gran torneo que falta en la carrera de Rafa Nadal. Ha disputado la final en dos ocasiones. Vamos a ver si finalmente lo puede disputar. Ha sido el sorteo esta mañana en un estudio de la BBC Radio, que por cierto ha renovado el contrato de emisión de televisión del torneo hasta el año 2020. Y así han quedado los dos grupos. En el grupo Pete Sampras, que ganó 5 veces el torneo, es donde estará Rafa Nadal. También el austriaco Dominic Thiem, que jugará por segunda vez. Grigor Dimitrov, debutante. Y Diego Fan, el belga, que es el primer belga en jugar en 48 años con acceso directo. El año pasado fue alternativa, fue reserva. Y en el otro grupo, Boris Becker, que ha estado en el sorteo, que ganó esta competición en 3 ocasiones, lo encabeza Roger Federer, que se ha clasificado 15 veces, 2 más que Rafa Nadal, y que ha ganado este torneo 6 veces, es el único campeón. Y ahí como debutantes está Alexander Zverev, el alemán, que está en Milán, y también el Jack Sock, el estadounidense, el último en entrar, y está en ese grupo el croata Marin Cilic, que ha disputado el torneo. Esta va a ser la tercera vez que lo va a jugar. Rafa Nadal va a comenzar el lunes su partido a las 9 de la noche contra David Goffin, y el primer partido de todos será Roger Federer contra Jack Sock en el grupo Boris Becker. En cada grupo la primera jornada es el primero contra el último, el de peor ranking, y segundo contra tercero. La segunda jornada enfrentan, por un lado, para que se pueda mantener la emoción hasta el final, a los dos ganadores y a los dos perdedores, y en la tercera a los que faltan. Y como siempre decimos en un máster de estas características, en principio se buscan las dos victorias para entrar en semifinales, pero en un triple empate con 3 jugadores con 2 victorias, uno se podría quedar fuera si hay uno en el grupo que ha perdido los 3, y en alguna ocasión en un triple empate alguien con una victoria podría clasificarse para semifinales si alguien del grupo ha ganado los 3. ¿Cómo se deshacen los desempates? Un desempate entre 2 jugadores se clasifica el que haya ganado en el duelo directo, y un desempate con 3 involucrados se tiene en cuenta en primer lugar el porcentaje de sets a favor y en contra, y luego el de juegos. Y poco más que añadir, que David Goffin es el que tiene la posibilidad de acabar con un registro que está desde el año 1993, y es que un jugador el mismo año sea capaz de convertirse en maestro y ganar la Copa Davis. Lo hizo Michael Stich, el alemán, en 1993, cuando derrotó en la final de Frankfurt a Pete Sampras, y ese año ganó en Düsseldorf, además ganando los 3 puntos en la final, Alemania-Australia, y que Stan Wawrinka hubiera entrado, pero él acabó su temporada antes. El suizo ha sido el 7º mejor de la temporada hasta aquí. Y un último apunte, Marcel Granollers, en la modalidad de dobles, vuelve al torneo que ganó en 2012 junto a Omar López. En esta ocasión su compañero habitual ha sido el del curso, el croata Iván Dodik.
Bueno, hay 3 ausencias significativas. No va a estar ni Andy Murray, que es el vigente campeón. No está Novak Djokovic, dominador en el último lustro. Tampoco está Stanislav Wawrinka. Y sí que está con nosotros Manolo Pollán, creo. Manolo, muy buenas.
Saludos, nada, nada. Fernando, casi nos ha pegado un resumen increíble. Me ha acelerado la memoria, como siempre. Pero sí, o sea, acordarse un poquito de Verdic y, desde luego, como bien decir, las ausencias. Pero muy bien, bien apuntado Fernando. Cilic es más veterano. Gofán, una hazaña difícil, porque sí recuerdo, o sea, Verdasco y Rafa un año estuvieron, pero no pasaron la round robin porque había que ir a Barcelona, creo que a jugar con los checos, la final, o sea, suele presionar a los jugadores, y sobre todo lo primero, a ver si Rafa está bien de la pierna, sus rivales de grupo, varios de ellos han entrenado con él en Mallorca, Tim, Dimitrov, en fin, y le desgastan, a mí eso me preocupa un pelín por la pierna y tal, pero vamos, en principio a tope, y encima, si Rafa no fuese, como ha ocurrido otras veces con Ferrer, pues está por ahí un tal Pablo Carreño, sí. Que, o sea, la verdad es que la pena es que no haya clasificado, pero ya sabéis que es muy duro, y Sok sería la sorpresa, suelen acusar Fernando, o sea, cuando llegan allí Fernando y José, cuando llegan allí la pista a veces te cuesta, Rafa ya le ha cogido el truquito hasta el punto de poder ganar a Federer, pero también, si hablamos solo del binomio, Roger este año está atacándole el saque y está muy peligroso. O sea que, para quitar presión, diríamos Federer el favorito y a ver si Gofán, no sé, puede ser una sorpresilla. Pero vamos, Cilic, yo creo que podría estar peligroso si saca bien.
Fernando, antes de despedirte, Rafa se bajó, digamos, en París-Bercy, dejó el torneo y el sábado decide si juega o no.
Sí, el sábado con 48 horas de antelación, puesto que su partido es el último, ese duelo con David Goffin va a ser el último de los cuatro. Recordemos que en este torneo se venden todas las entradas y se coloca en cada sesión un partido individual y uno de dobles, es decir, hay dos sesiones diarias, con lo cual son 15 sesiones en total, y Nadal va a jugar la última en la nocturna del lunes, con lo cual tiene un poquito más tiempo. Y otro apunte, por segundo año consecutivo hay jugadores de 8 países distintos, ningún país repite, hubiera repetido haber entrado Pablo Carreño, pero se ha quedado fuera por 150 puntos solamente.
Bueno, te dejamos, Fernando, que tienes tareas que hacer en Eurosport. Muchas gracias por este resumen. Seguimos con Manolo Poyán y vamos
un
a hablar
abrazo.
A continuación.
Un abrazo,
Fernando. Vamos a hablar con el hombre que ahora mismo ocupa el primer puesto de reserva, que es Pablo Carreño. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé qué sensación tienes antes de disputar o no los ATP Finals. Supongo que estarás contento de poder estar allí, pero una sensación un tanto agridulce, ¿no? De haberte quedado ahí a las puertas de no haber entrado como una de las 8 raquetas.
Sí, hombre, contento, ¿no?, por la temporada que he hecho, por acabar entre los 10 mejores del mundo y bueno, por tener la suerte de poder estar en ese gran torneo, en las finales de Londres, aunque sea de suplente, ¿no? Obviamente me encantaría poder disputarlo siendo titular, pero bueno, al final la temporada se hizo un poquito larga y Sok en el último momento me pasó.
Eso te iba a decir, ¿cómo viviste esa final de París-Bercy? Porque si ganaba Sok se metía él, si ganaba Krajinovic te metías tú.
Sí, bueno, ya en cuanto perdí en París había muchos jugadores, ¿no?, que me podían pasar. Fue un poco suerte también que hasta el último día, hasta el domingo, tuviera posibilidades, porque estaba Del Potro, estaba Anderson, Songa, Puig, y bueno, fueron perdiendo todos, y mira, el domingo Sok era favorito, obviamente, contra Krajinovic, pero bueno, era un partido en el que se jugaban muchas cosas y todo podía pasar. Al final hizo un gran partido de menos a más y bueno, yo lo estuve siguiendo por el Live Score y nada, desde casa un poquito más tranquilo.
Bueno, así las cosas, ahora mismo estás pendiente de si Rafa juega o no. Si Rafa no juega, entras tú en el torneo. También es una sensación agridulce, me imagino.
Sí, bueno, estoy pendiente de Rafa y del resto, ¿no?
Sí.
Cualquiera que no pueda jugar por cualquier cosa, pues ahí estaré yo para debutar. Ya el viernes me iré para ahí para preparar por si acaso, ¿no? Para estar preparado en caso de tener que saltar. Es verdad que Rafa, pues, tuvo que retirarse de París porque venía un poco renqueante de la rodilla. Y bueno, yo personalmente espero que se recupere bien, ¿no? Rafa es un compañero, pero aparte un gran amigo y bueno, tengo muy buena relación con él y no me gustaría que no pudiera jugar después de la pedazo de temporada que ha hecho.
Es un campeón, todos lo sabemos, tiene muchísimas ganas en este torneo, que como apuntaba Fernando Gómez, es el único gran título que le falta. No sé si has tenido la ocasión de hablar con él. Dices que es un buen amigo, seguramente te habrá dicho si cree que va a estar o no.
Sí, hablé con él, me dijo que bueno, que iba un poco justito, pero esto fue ya la semana pasada y que bueno, que intentaría recuperarse, ¿no? Y ya veremos. De momento creo que ya empezó a entrenar y todo, así que bueno, a ver cómo evoluciona su rodilla y a ver qué decide al final.
Bueno, Carlos Moyá, su entrenador, ha dicho que Rafa está bien y que va a ser competitivo en Londres. ¿Cómo lo ves de cara a esta gran cita en la que posiblemente, y teniendo en cuenta cómo llega Rafa, pues el gran favorito es Roger Federer, ¿no?
Sí, sin saber cómo está físicamente Rafa, pues el gran favorito es Federer. Si Rafa estuviera al 100%, pues seguramente sería uno de los favoritos, ¿no? Tendría muchas posibilidades porque ya lo ha demostrado tanto él como Federer esta temporada, que bueno, se han repartido prácticamente todos los títulos.
Bueno, como decías, esta participación en el torneo de Londres es un poco la guinda. Una temporada, sin duda, ha sido la mejor de tu carrera, Pablo.
Sí, obviamente. En los 5 o 6 primeros meses hasta Roland Garros fueron magníficos, ¿no? Tanto de resultados como de nivel de juego. Me encontré muy cómodo en todas las superficies que jugué. Después, pues bueno, ya empezaron un poco las lesiones. Después de Roland Garros, después de US Open. En US Open hice un torneazo también, dando la sorpresa y llegando a semis. Y bueno, como te dije antes, el final de temporada no fue el esperado, ¿no? Esos últimos 2 meses pues me costó mucho volver otra vez a coger el ritmo, a coger la confianza. Y bueno, al final me quedo a las puertas del máster, pero como dices, la mejor temporada de mi carrera. Acabo el año entre los 10 mejores del mundo y eso es algo muy difícil y que hay que valorar.
Bueno, tercer título profesional conseguiste en Estoril, poco antes de Roland Garros, y eso me imagino que te dio un impulso, ¿no?, para afrontar ese gran slam parisino.
Sí, sí. Bueno, no solo el título, ¿no?, todos los resultados que había conseguido antes, las semifinales en un Master 1000 en Indian Wells, pues también fue muy importante. Y la gira de Sudamérica, que también me dio muchos puntos, muchos partidos ganados, y bueno, todo eso hace que vayas con confianza. Y en Roland Garros, pues, ganar partidos contra Dimitrov, que está ahora mismo en el máster, o contra Milos Raonic, que era top 10 en ese momento, pues quiere decir que mi nivel de juego era muy alto, que estaba preparado para ganar a cualquiera, menos a Rafa, ¿no?, que fue el partido ese que cuartos de final que perdí también me lesioné en el abdominal, pero bueno, de todas formas Rafa estaba intratable en ese momento.
Bueno, estaba intratable, Pablo, pero lógicamente esa lesión te mermó, y de Roland Garros nos quedamos pues con esa retirada triste y con esas lágrimas de emoción cuando te metiste en cuartos de final en el micrófono de Eurosport con Antonio Arenas. Te rompiste ahí directamente porque habías roto, ¿no?, pues un poco tu techo y estabas llegando a unas cuotas que no había llegado antes, ¿no?
Sí, era un partido muy importante, ¿no? Era el primer top ten al que ganaba, meterme en cuartos de final de un gran slam de Roland Garros, pues era algo también muy muy importante para mí. Y aparte, tal como fue el partido, que fue un partido agónico, estuvimos 4 horas y media peleando, 5 sets, 8-6 en el quinto, creo que tuve 7-8 match balls hasta que conseguí ganar el partido, y bueno, fue todo muy emotivo, ¿no? Y como dice, pues al final en esa entrevista me derrumbe un poco, pero también de alegría, o sea, totalmente la alegría que iba por dentro, pues se salió.
Estamos escuchando ahí de fondo, Manolo, que decíamos...
Que me emociono también, ya sabéis que trabajamos como un equipo gracias a todos vosotros. Algunas veces nos felicitan, pero aquello fue épico. Íbamos y veníamos de la pista y fue un partido que tuvo un seguimiento importante. Pero claro, el esfuerzo a veces te pasa factura. Y lo único, yo estoy muy muy animado, pase lo que pase. El año pasado sí pude estar ahí y Roberto no pudo intervenir, pero otras veces pues sí ha ocurrido que el que está ahí de suplente pues interviene. Y tu tenis, desde luego... No es solo, o sea, Estoril siempre reivindicamos el torneo en Eurosport, que nos diste una alegría, pero en pista cubierta eres un maestro ya, estés de noveno o de octavo. O sea, la pena fue Moscú, un poco te vi en una televisión entrevistado y tal, y muy bien, o sea, evolucionando, y a ver si, o sea, con paciencia, pues a ver si no, este año, no sé, yo creo que podrías intervenir, la verdad, no sé.
La verdad es
especular.
Que, Pablo, lo que dice Manolo, ¿no?, que al final te adaptas muy bien a todas las superficies, lo vimos en Roland Garros y lo vimos sobre todo en el Abierto de Estados Unidos, donde hiciste esas semifinales, ¿no? Ya eres
el doble con Guillermo también.
Un absoluto todoterreno.
Sí, estoy evolucionando poco a poco en todas las superficies, ¿no? Mi nivel de juego va subiendo y ya lo he dicho mil veces, ¿no? Que yo desde pequeño jugaba mucho en pistas rápidas y ya cuando me vine aquí a Barcelona a entrenar, pues ya empecé a jugar más en tierra batida, así que me desenvuelvo bien en todas las superficies, ¿no? Y creo que eso al final es importante para todos los jugadores, el jugar en todas las superficies hoy en día.
En todas las superficies, que decimos, en Flash y Meadows hiciste semifinales. ¿Qué recuerdas de aquel partido? ¿Te fuiste con la sensación de haberlo dado todo, me imagino, en un partido con Kevin Anderson que ganaste el primer set? Estabas ahí, digamos, a dos pasos de meterte en tu primera final de un Grand Slam. ¿Cómo recuerdas de ese partido?
Sí, pues quizás el partido más importante de toda mi vida, ¿no? Estar ahí en semifinales, en Flash y Meadows, pues era un partido increíble, ¿no? Que va a ser difícil de repetir porque fue una semana fantástica, bueno, unas semanas fantásticas. Jugué 4 o 5 partidos antes muy buenos, poco a poco subiendo el nivel, cogiendo confianza y, bueno, llegas a semifinales pues un poco pletórico, ¿no? Pensando ya en poder alcanzar tu primera final. Y bueno, me topé con un Kevin Anderson muy muy sólido desde el fondo de la pista, desde el segundo set, que nos puso las cosas muy difíciles. Al final no pude ganar ese partido, pero me fui muy satisfecho del torneo realizado.
Manolo, tú venías avisando de que Pablo lo podía hacer muy bien en Nueva York.
Sí, sí, sí. Y una de las cosas que también estáis logrando es que se vean los dobles en televisión. No siempre, ya sabes, Morten y tal, pero llegaste a la final antes con Guillermo García López. O sea que ha sido un trabajo, digamos, muy tenaz y muy paulatino, pero vamos, que tú ya desde siempre, sparring en la Davis, el trabajo con Dudu, con Javier Duarte y tal, y la verdad es que nos tienes admirados. Decían que no había futuro, ¿no? Tú, y es que ya eres presente. En fin, no hay que ponerse eufóricos, pero vamos, realmente impresiona, vamos.
Sí, no, la verdad que sí, que el doble pues también es un algo que me gusta, ¿no? Que me gusta jugar y he tenido la suerte de jugar estos últimos, bueno, este año no tanto, pero el año anterior sobre todo con Guillermo García y la verdad que muy contento, ¿no? Porque me divierto mucho jugando con él. Aparte, esa final del US Open pues fue también una experiencia muy bonita y algo que te ayuda, ¿no? También para jugar individual, el saque, el resto, todo te ayuda a entrenarlo y bueno, creo que siempre que pueda seguir jugando, a ver si Guille me vuelve a dar algún dobles y ojalá que podamos seguir disfrutando.
Bueno, Pablo, se habla muchas veces de el día que se vaya Nadal, vamos a valorar lo que ha hecho. El día que se vaya Nadal, el tenis español va a tener ahí una época muy complicada. Y después de lo que has hecho esta campaña, todo el mundo dice, el día que se vaya Rafa Nadal, por aquí viene otro tenista que también puede hacerlo francamente bien. Lógicamente, estar a la altura de lo que ha conseguido Rafa Nadal es una locura. Pero yo no sé cómo llevas ese papel que mucha gente te está dando de ser un poco el encargado, de ser el abanderado del tenis español en los próximos años una vez que Rafa lo deje.
Bueno, está claro que cuando Rafa Nadal se retire, pues todo el mundo se dará cuenta de lo que ha conseguido, ¿no? Creo que igual a Rafa va a ser imposible. No sé si alguien lo podrá conseguir en la historia del tenis, pero le pasará lo mismo a Suiza cuando se retire Federer o a Serbia cuando se retire Djokovic. Son jugadores extraterrestres, ¿no? Es muy difícil que aparezcan y bueno, yo lo que intentaré no será sustituir a Rafa, sino hacer mi camino, hacer mi carrera, intentaré dar las máximas alegrías a España, pero obviamente creo que igualar a Rafa va a ser muy 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 difícil.
Lo que está claro es que después de lo que has hecho este año, la temporada que viene te has puesto el listón muy alto, ¿no?
Sí, sí, es verdad que esta temporada pues las cosas han ido muy bien, ¿no? Y quizás mejor de lo que esperábamos, pero creo que todavía tengo margen de mejora, tengo cosas que podemos seguir mejorando y va a ser lo que hagamos esta pretemporada, ¿no? Seguir trabajando muy duro, tanto yo como todo mi equipo, para que la próxima temporada pues se siga con este mismo nivel o incluso se mejore.
Bueno, tendrás unas ganas locas de disputar ese torneo en Londres, pero me imagino, Pablo, que también tienes unas ganas de vacaciones que ni te cuento, ¿no?
Sí, sí, también, ¿no? Es una temporada muy larga, es casi 10 meses de viajando sin parar y jugando y al final mucha tensión, muchos nervios, ¿no? Muchas obligaciones y sí que es verdad que se necesita, ¿no? Descansar y desconectar un poquito. Este año pocas vacaciones tendré con esto del máster, se alarga más la temporada, la próxima ya está ahí a vuelta de la esquina, así que bueno, de momento vamos a pensar en el máster y después en los pocos días que tenga de descanso.
¿Y qué haces? ¿Te quedas en Gijón esos días y dices, me quedo en casa, ni viajes ni historias, quiero estar tranquilito en casa?
Pues sí, creo que me iré a casa a disfrutar de la familia, que la verdad que los puedo disfrutar muy poco y a disfrutar también de mi tierra, ¿no?, de Asturias, que la he hecho en falta también.
Bueno, Pablo, pues lo dicho, no sé, Manolo, si le quieres decir alguna cosa más a Pablo.
Que nada, que en teoría, vamos, yo desde luego estoy en ir a Londres el lunes, así que os veo por ahí, fijo.
Manolo lleva la suerte, además, Pablo. O sea,
pues ahí nos veremos entonces.
Y entrenamientos y tal, sí, porque lo de la pista, a veces, jugadores que han llegado a noveles les cuesta un poco. O sea, es, bueno, que te lo cuente Rafa o Feliciano o Marcel, que estará por allí también, en fin. Qué buen viaje, sobre todo, y salud.
Muy bien, gracias.
Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Planeta Eurosport. Toda la suerte del mundo en Londres y a disfrutar también de esas vacaciones que te las has ganado este año.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo,
adiós, chicos.
Manolo.
Que un abrazo, muchachos.
Y que lo disfrutes tú también en Londres.
Sí, sí, sí. Ahí Eurosport es, radio, ya pensaremos algo. Y no voy a ver a la cabina a los colegas, en fin, que estéis todos bien.
Un abrazo, Manolo.
Hasta ahora.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
Bueno, pues por fin la climatología da credibilidad a lo que venimos contando desde hace tiempo, y es que el invierno ya está aquí. Ahora mismo ya, antes de venir al estudio, veíamos las caras de frío de la gente paseando por Madrid. Es una barbaridad cómo ha cambiado el tiempo y ya somos un poco conscientes de que la nieve está aquí. Ya en algunos sitios de España está nevando con intensidad. En el Pirineo en las últimas horas ha caído bastante nieve. Así que, lo dicho, se acabó el verano. Llega el invierno y con ellos los deportes que tanto nos gustan. Entre ellos, el snowboard. Este año, como sabéis, tenemos todas las miradas puestas, esta temporada, en los Juegos Olímpicos que se van a disputar en Pyeongchang, y a lo largo de toda la campaña van a estar pasando por aquí pues diferentes representantes del equipo español, que esperemos, confiemos que estén en esa cita en Corea del Sur. Uno de ellos es Josito Aragón. Josito, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
Bueno, pues Josito Aragón es un rider de snowboard, participa en pruebas de Big Air y de slopestyle, es de Granada, es uno de los representantes más jóvenes que tenemos en Copa del Mundo, y ahora, Josito, estás en Suiza, ¿no?, de preparación.
Exacto, sí, ahora estoy aquí en Suiza en mi último día y mañana ya marcho para Milán para la primera prueba de Copa del Mundo.
Bueno, ¿cómo ha sido la pretemporada, Josito?
La verdad que ha ido bastante bien, me encuentro motivado y me han salido bastantes trucos nuevos que bueno, después de mi pequeña lesión que tuve que me impidió un poco empezar la pretemporada antes y me perdí un viaje de pretemporada, pues después de eso he ido recuperando, entrenando físico y ahora mismo me encuentro la verdad que al 100%.
Bueno, hay que decir que los trucos son esas variaciones que hacen en los saltos estos magos con la tabla. Y no sé, Josito, cómo ha sido la pretemporada en cuanto a ubicación. Has estado viajando, supongo que habrás estado en Sasfi, no sé si has viajado a Sudamérica también. ¿Dónde has estado entrenando?
No, yo solo he estado aquí en Sasfi. He estado en Casa España todas las concentraciones de pretemporada. Y bueno, aquí las condiciones increíbles, el parque como siempre increíble y aquí hemos estado entrenando siempre.
Hemos visto incluso algún vídeo que has colgado en redes sociales que nos ha gustado, porque lógicamente no podéis entrenar siempre sobre nieve y también es muy curioso ver cómo entrenáis en las camas elásticas, ¿no? Ahí probáis los saltos y hacéis los trucos, ¿no?
Sí, la verdad que pase eso, hacer cama elástica en nuestro deporte es como la base, porque se aprenden todos los trucos, puedes probar cosas en el aire y luego llevarla a la nieve, entonces es algo que va de la mano siempre.
En el free ski se utiliza también el agua, no sé si vosotros hacéis también en los saltos con caída en agua o no.
Pues yo no he probado eso nunca, pero sí que lo he visto por redes sociales y en vídeos y me gustaría probarlo, pero por ahora no lo hemos hecho.
Bueno, el pasado fin de semana se canceló la prueba de Copenhague, era una prueba de Big Air, como la que se va a disputar este fin de semana en Milán. Entiendo que la falta de nieve impidió que se disputara la competición, aunque son pruebas urbanas estas, ¿no?
Sí, bueno, fue falta de organización, porque... Uh-huh. Bueno, en verdad lo dijeron muy pronto, o sea, ya muy cerca de la competición. Dijeron que no se celebraba la competición por temas de organización y tal, que sí puede ser que a lo mejor que la nieve no estuviera puesta del todo y que no les diera tiempo. Entonces se suspendió esa prueba y ya directamente empezamos con la de Milán.
Milán, que tendremos sesión de tarde-noche, que son pruebas muy vistosas, ¿no? Porque suelen ser en circuito urbano, va bastante público y al final estás practicando un deporte en medio de una ciudad, ¿no?
Sí, la verdad es que es como si fuera un espectáculo, porque, bueno, nosotros hacemos entrenos un día, tenemos, como hay varios grupos, este año como el grupo es reducido y solo hay 40 personas, pues hacemos un día de entreno y vamos por grupo, y después el día siguiente hacemos clasificaciones y finales. Las clasificaciones suelen ser por la mañana, tirando al mediodía, y ya cuando es el espectáculo es las finales, que es cuando viene toda la gente, hay más ambiente, entonces...
Bueno, esta temporada vas a por todas, Josito, seguro, porque el año pasado empezaste ya a participar con asiduidad en pruebas de Copa del Mundo. Tenías esos mundiales en Sierra Nevada, compitiendo en casa con muchísimas ganas, y al final las cosas no salieron tan bien como esperabas. Yo no sé si te vinieron demasiado pronto esos mundiales en tu carrera, que está un poco pues empezando.
Bueno, como tú mismo has dicho, fue el primer año que empecé a competir Copa del Mundo, pruebas de Copa del Mundo. Entonces, en realidad, yo estaba pillando experiencia. Entonces, bueno, la verdad que me fue una prueba bastante bien en Corea, allí donde van a ser las Olimpiadas, y me fue la mar de bien, pero luego en los campeonatos no me fue tan bien, porque yo tampoco fui a dar el 100% de mí, como siempre voy en todas las competiciones, pero sabía que me lo tenía que tomar con calma porque van a venir muchos más, y bueno, no salió bien ese y seguro que los siguientes salen perfectos.
Pues ojalá que sea así. De momento este fin de semana en Milán llegas con mucha ilusión, una prueba que vamos a ver en Eurosport 2 el sábado desde las 7 menos cuarto de la tarde, esas finales. Esperemos que estén en esas finales. Y para darte suerte en esas finales, hemos querido que esté con nosotros ese día comentando la prueba un hombre que yo creo que es un referente para ti. Regino Hernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se ha soltado Josito, hablando con los medios?
Sí, sí, la verdad que ya está cogiendo el truquillo poco a poco, porque antes, vamos, en el momento que le hacían cualquier entrevista se ponía nervioso. Bueno. Pero bueno, se ha explicado bien y se ve que ya va más suelto.
Bueno, Regino Hernández, que es rider, también participa en Copa del Mundo de Snowboard, pero él en su caso de Snowboard Cross, esa disciplina en la que España pues últimamente está teniendo buenos resultados con el propio Regino, también por supuesto con Lucas Eguíbar, y tú también practicaste esas disciplinas, ¿no? que ahora está practicando Josito, el Big Air y el Slopestyle.
Sí, yo en el Snowboard empecé en el tema del freestyle, la primera vez que me metí en la federación fue con Big Air y Halfpipe, que empecé en Copa Europa y luego terminé compitiendo en Copa del Mundo, y más adelante cuando ya estaba metido en las tres modalidades tuve que elegir, porque hacer las tres cosas era prácticamente imposible.
Bueno, Josito, yo creo que Regino ha sido un poco un referente para ti, ¿no? Te ha padrinado un poco dentro de lo que son las estructuras de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.
Sí, llevo toda la vida con Regino y bueno, ahora más que estamos juntos en el equipo español, y siempre ha sido un ejemplo para mí y lo seguirá siendo, porque bueno, pienso que se supera cada día a sí mismo y yo quiero ser como él cuando tenga su edad.
Te ha dejado un poco de viejo, Regino, cuando sea mayor, ¿no?
Sí,
cuando sea...
bueno, claro, es lo que tiene esa tarde de año, ¿no?
Bueno, Regino, que vienes de... Estás todavía en Milán, pero no viendo el trazado de ese Big Air, sino porque has estado haciendo un curso de apnea, que a mí me parece una cosa alucinante, ¿no? ¿Cómo os preparáis haciendo apnea? Cuéntanos cómo ha sido esto.
Sí, bueno, pues hemos estado un día y medio aquí en Italia, a 3 horas de Milán, en la piscina más profunda del mundo, que tiene 40 metros, y la verdad que nos ayuda mucho, sobre todo en el tema de concentración, de pues, momentos a lo mejor en el que entras un poco en estado de ansia, pues ya sea pues porque te has puesto un objetivo muy alto, porque no te sientas a lo mejor que tienes un buen día, y mentalmente nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque sabiendo lo que es la apnea, que tienes que aguantar pues pues tantísimo tiempo como aguantan debajo del agua, ya sea en estático o en movimiento, pues nos ayuda muchísimo y hemos estado aquí un día y medio y hemos trabajado bastante.
Es bastante curioso. ¿Hasta qué distancia has bajado o cómo lo habéis hecho?
Bueno, aquí nosotros realmente estábamos bajando hasta 12 metros y medio, pero bueno, nos metimos en el boquete de 40 metros y con los profesionales que estaban aquí con nosotros impartiéndonos el curso, algunos de nosotros hemos llegado a bajar hasta los 20 metros más o menos.
¡Qué barbaridad! Y yo me imagino que aunque haya agua da vértigo, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque el boquete se ve bastante oscuro y impresiona muchísimo.
Bueno, Regino, tú en tu competición en la Copa del Mundo de Snowboard Cross sí que habéis tenido ya una competición, fue en agosto en Argentina, en sí. Cerro Catedral, y fuiste el mejor de los españoles, contento porque además venías de pasar por el quirófano, de terminar una pasada temporada con muchos problemas, ¿no?
Sí, en marzo en la última prueba en Beisonam, sufrí una caída en la Mall Final. Tuve luxación acromioclavicular y rotura del tendón supraespinoso y bueno, me ha tenido todo el verano ahí un poquito fastidiado. La rehabilitación ha sido bastante larga, ya que un tendón siempre es bastante problemático, y bueno, de pretemporada se pueden hacer pues 2 semanas que estuvimos en Chile justo antes de Argentina, y simplemente iba a Argentina pues con la idea de probarme en pista, de ver cómo estaba el hombro, de ver cómo estaba la cabeza, y bueno, nos llevamos la fantástica sorpresa de conseguir 2 buenísimos resultados.
Bueno, yo creo que esta temporada va a ser la tuya, estoy convencido de que va a ser la temporada de Regino Hernández, porque más cosas de las que te pasaron la pasada campaña es difícil, que esa cuarta plaza, te quedaste a las puertas de un podio en prueba de Copa del Mundo en Montafón, en los mundiales en la prueba individual te caes 2 veces, bueno, lo que has contado de esa caída en Beisonaz, el fallecimiento de Irra Planas, os pasaron un montón de cosas la pasada campaña, y yo creo, seguramente Josito esté de acuerdo conmigo, que esta campaña va a ser la de Regino. Josito.
Totalmente, eso espero, vamos.
Bueno, los dos ya con la vista puesta en Pyeongchang, ¿no? Josito, ese es el gran objetivo.
Sí, sería mi objetivo de este año, y bueno, espero hacerlo lo mejor posible en estas pruebas de Copa del Mundo para apurar mis opciones para llegar.
Bueno, y en el caso de Regino Hernández, próximas citas de Copa del Mundo, hasta el 12 de diciembre no tenéis ninguna prueba, pero luego tenéis 3 muy seguidas. En 10 días tenéis Val Thorens, Montafón y Cervinia en Italia, ¿no?
Sí, justo eso. Aparte, como en Val Thorens competimos en el mismo trazado que los de Skikross compiten el fin de semana, nosotros competimos en 3 semanas, y justo el día de la final tenemos que recoger rápido e irnos hacia Montafón, porque al día siguiente ya tenemos entreno, y en cuanto termine Montafón nos vamos para Italia, porque vamos, son las 3 pruebas súper pegadas.
Bueno, y este fin de semana, como hemos dicho, vas a estar con nosotros en Eurosport, esperemos que comentando un éxito de Josito en Milán, ¿no?
Por supuesto, ahí vamos a estar. Vamos, yo tengo claro que si lo hace como él sabe, va a estar en las finales, y estaremos ahí retransmitiéndolo en directo para darle todo el apoyo.
Bueno, Josito, nosotros ya no podemos hacer más. O sea, te llamamos, te deseamos suerte. Tenemos a un amigo aquí comentando la prueba. Ya ¿qué más puedes esperar, no? Ahora te toca a ti.
Yo, ya, como he dicho, a dar lo mejor de mí, y espero que estéis contentos conmigo y tener contento a mi gente.
Seguro que sí, Josito. Pues que vaya fenomenal en Milán.
Muchísimas gracias.
Regino, muchas gracias. Nos vemos por los madriles comentando esa prueba en Eurosport el sábado a las 7:45. Vamos a ver qué tal lo hace Josito Aragón en Milán. Un abrazo, Regino.
Venga, un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
El pasado domingo en Cero hicieron un especial de los 10 años de Informe Robinson, sin lugar a dudas un programa de referencia para todos los que nos gusta el deporte, y aquí, aunque seamos de la competencia, pues nos gusta mucho. Así que hemos querido sumarnos a las muchas felicitaciones en este aniversario tan especial y hemos invitado a uno de sus grandes responsables en el programa, Luis Fermoso. Hola, Luis.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por llamar.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Felicidades, porque desde luego que Informe Robinson se ha convertido en un referente, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias lo primero por acordaros de nosotros, porque nos hace muchísima ilusión que sentir un poco el cariño y el respeto del resto de compañeros de otros medios y bueno, lo de referente, joder, son palabras muy 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 gordas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sentimos que el programa gusta, que tiene su pozo, su recorrido, que deja de alguna manera un cierto halo de que ha gustado lo que hacemos, lo que estamos haciendo, y joder, pues no te puedes imaginar la ilusión y la alegría que nos hace a todo el equipo de Informe Robinson, formado por 10-12 personas. No somos un equipo muy grande, que ni nos imaginábamos hace 10 años que íbamos a estar de cumpleaños, ¿no sabes? De 10 años.
10 años, no sé cuántos reportajes sale estos 10 años.
Pues imagínate, son 10 años, cada año tiene 10 programas, cada programa tiene dos vídeos generalmente, dos historias, pues estamos en 200 historias, en 100 programas, números que asustan un poco, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Luego cada uno tiene sus favoritos, luego hablaremos de eso. A mí me gustaría un poco, Luis, que nos contases un poco cómo es la dinámica de Informe Robinson, cómo se trabajan esos reportajes, cuánto tiempo os llevan.
Bueno, la dinámica es muy sencilla. Ya digo, somos cuatro redactores y cuatro realizadores. Entonces, a partir de ahí, cada uno se va encargando, pues, como quien dice, de programa sí, programa no. Entonces, el que hace enero tiene que hacer marzo, el que hace marzo tiene que hacer mayo. Y tienes, pues, realmente como un mes y medio. Tampoco hay mucho más tiempo. O sea, es verdad que cuando hay rodajes estos que se atascan un poco por lo que tiene que ver con conseguir los permisos, los okays, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver, pues, un poco se puede hacer más allá. Hay reportajes de todo tipo. Los hay que puedes grabar en un mes y en mes y medio estás... Has grabado y lo has editado, y otros son negociaciones muy largas. Yo recuerdo, es una cosa que siempre cuento, recuerdo que mi primera sentada, entre comillas, con el entorno de Rafa Nadal para hacer el Informe Robinson de Rafa Nadal fue en octubre de 2007 y se emitió en enero de 2016. O sea que ha habido informes que han costado muchísimo tener. Otros, bueno, pues es ir al evento del deportista en cuestión que te interesa o visitar al deportista cuya historia te apetece contar, y va todo más o menos sencillo, pero otros se pueden atascar en el tiempo muchísimo porque, bueno, no siempre es el momento para que el deportista o el protagonista quiere contar su historia. Pero bueno, no deja de ser una programación más o menos lógica de intentar dar con la historia, intentar producirla, ir a rodarla y editarla y encajarla, como quien dice, en el tiempo que tienes. Bueno, al final es un trabajo, yo creo, bastante, bastante laborioso, y 2 meses es un tiempo más o menos con el que hacemos un reportaje que me parece, en determinados reportajes, me parece muy poco tiempo, vaya, para tal y como están los tiempos hoy en televisión.
La verdad es que al final debe ser un poco como el parto, ¿no?, de un niño. Cada vez que decís un reportaje serán como vuestros pequeños niños. Algunos tú les tendrás especial cariño a algunos más que otros, ¿no? No sé con cuál te quedas así de que te haya tocado especialmente. Seguro que tienes tus favoritos.
Sí, no, claro, yo creo que todos, cualquier redactor o cualquier realizador tiene sus reportajes que de alguna manera le han dejado un punto de resaca, en el sentido positivo, ¿no? No sé, yo creo que al final todos son tus críos y, como has dicho tú, siguiendo tu metáfora, y es muy difícil elegir. Sí que es verdad que hay algunos que dices, ostras, yo en mi caso, hablo por mi caso personal, pues hombre, el primero, el de Generación Casillas, por lo que tuvo de ser el primero, a mí me marcó especialmente. Luego, no te reconoceré que el de Barcelona 92 me resultó mágico hacerlo, porque yo en el 92 era un chaval de 18 años, que nunca jamás me imaginé que en 2011 iba a hacer la historia de aquellos juegos desde dentro, y me pareció una gozada poder contar esa historia. El de Carolina Rodríguez, te reconoceré que aún lo recuerdo, y las pasadas semanas, cuando hicimos la inauguración, un poco el preestreno del programa, estaba Carolina, y joder, pues seguimos en contacto, nos seguimos hablando, llamando, buscando. O sea, eso es algo maravilloso que me ha dado este programa. Ha habido muchísimos. El de Robert Enke fue durísimo hacerlo, pero también fue un reportaje que que me gustó, el de Nat Davis también, por ejemplo. O sea, ya te he dicho como 4 o 5, y sí, por ahí...
Y yo, Luis, en el fondo voy diciendo, uy, ese es que será muy bueno. El otro, no sé, es que, joder, es que será bueno también. Aunque digas que no te gusta, pero sí que es cierto que os habéis convertido un poco en un referente del periodismo deportivo. Yo no sé cómo ves el periodismo deportivo desde esa posición en la que muchos os ponen de un programa de referencia.
Yo creo que es que tenemos poca competencia. Yo creo que el concepto del género de un poco documental, de la historia hecha con tiempo y dándole prioridad a la historia, creo que no se hace mucho en este país. Entonces, no sé si somos referencia porque lo hacemos bien, que entiendo que sí, que el trabajo está bien hecho, estamos orgullosos, pero también porque hay muy poquita, no sé cómo decirlo, hay poca competencia, hay poca alternativa. Entonces yo creo que es un concepto que cuando te asomas a él no hay mucha, no lo puedes ofrecer en otros muchos sitios. Por lo tanto, el tener la tranquilidad de que un viernes por la noche o un sábado recuperes un informe Robinson antiguo y tranquilamente cuando acaba la semana le eches un vistazo a una historia que tiene tiempo, que tiene tranquilidad, yo creo que también es un punto de éxito. Ya te digo, el concepto de referencia lo entiendo como algo maravilloso, pero a mí me provoca un poco de, no sé, wow, de responsabilidad, pero entiendo que tiene que ver con eso, que es, yo creo que el periodismo deportivo hoy en día tiene 200.000 formas de contarse, hay 1.000 formatos, todos maravillosos, todos necesarios, hay sitio para todos, pero bueno, este sí que es verdad que hemos encontrado una forma de contar historias del deporte, bueno, que tiene su propio recorrido, que tiene su propio pulso, su fuego lento, que a lo mejor no hay muchos más en España.
Bueno, ha habido un montón de programas, todos, cada uno que ve Informe Robinson tiene sus favoritos, uh-huh. Y aquí en esta casa pues hay uno que nos gusta especialmente, uh-huh. Y que tiene como protagonista a Ramón Arroyo. Creo que Ramón, uh-huh, nos está escuchando ya. Ramón, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues Ramón, a ti literalmente podemos decir que el Informe Robinson te cambió un poco la vida, ¿no? Con ese reto de Ramón, que no sé en qué año se emitió. ¿Fue hace 3 años?
Se emitió en noviembre de 2013.
Noviembre de 2013, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. 4 años ya. Y lo dicho, te cambió la vida, ¿no? Un poco, Ramón.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros éramos una familia normal que nos había pasado algo extraordinario, que era un diagnóstico de una esclerosis múltiple y la manera que habíamos decidido convivir con la enfermedad, y de repente pues bueno, yo, como digo, tengo otra enfermedad que es el síndrome de la bola de nieve, y las cosas que empiezan siendo proyectos pequeñitos se van haciendo grandes, y el Informe Robinson hizo que nuestra historia se hiciera una historia gigante, ¿no? Una historia gigante que aún sigue girando y creando unas casualidades preciosas, ¿no?
Bueno, en noviembre de 2013 se emitió ese Informe Robinson, el reto de Ramón, en el que se contaba la historia de Ramón Arroyo. Le estamos escuchando, a él le diagnosticaron esclerosis múltiple y tuvo un reto a través del deporte. Al final ese reto fue convertir en un triatlón en Calella. Cuando apenas le daban, bueno, pues le decían que apenas iba a poder andar 200 metros, que se diera, bueno, con un canto en los dientes, si podía hacer 200 metros, pues al final hacía ese triatlón, que son, recordemos, 3 kilómetros, 800 metros a nado, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. Esa historia quedaba reflejada en el reto de Ramón. Y después de eso, Ramón, pues te han pasado un montón de cosas. Has sacado un libro, han hecho una película con esa historia, y además protagonizada por Dani Rovira y Carra Lejalde. Cuando se grabó la película estaban en lo más alto con 8 apellidos vascos.
Correcto.
Es que es una barbaridad, ¿no?
Sí, es una, y de hecho la idea de la película surgió cuando Marcel Barrena, que es el que ha dirigido y hizo el guión de la película, a la vuelta de un viaje, enlazando un informe Robinson con otro, pues vio el reto de Ramón. O sea que la idea de la película surgió directamente del Informe Robinson, ¿no?
Un Informe Robinson de realizado, por cierto, por José Luis de la Osa, no sé si lo había dicho, pues es el autor, porque estos son casi piezas de autor, ¿no?
Sí. La verdad es que, mira, el propio Marcel Barrena siempre decía cuando estaba haciendo la película que él tenía muchas responsabilidades encima: contar la historia bien, hacerla bien, pero tenía una que a él le pesaba mucho, que era, decía que era competir con esos 22 minutos maravillosos de un programa de tele que parecía una película en 22 minutos, ¿no? Y siempre lo ha dicho.
Bueno, en esos 22 minutos, en el especial del décimo aniversario de Informe Robinson, había una escena muy bonita en la que, Luis, juntabais a Leiva, el cantante, con Ramón, porque a Leiva le tocó especialmente la patata, digamos, un poco ese reportaje de Ramón.
Sí, son las casualidades de las que está hablando Ramón, de ese efecto bola de nieve que no parece detenerse. Yo la intrahistoria os la cuento. Un día bajo a maquillaje de la tele porque Sergi Llull, el jugador de baloncesto, viene a ser entrevistado por Buenafuente en la tele. Sí. Entonces yo bajo a saludarle porque, bueno, estábamos intentando hacer un informe Robinson con él, bueno, lo típico, se va a saludar. Y ese día justo ha venido al maquillaje, al programa con Leiva. Entonces Leiva está de amigo, es decir, él no venía al programa.
Sí.
Leiva venía acompañando a Sergi Llull. Y claro, me presento a Leiva y Leiva me dice que, bueno, que es un fanático del programa, que es un fanático de Informe Robinson, y me cuenta la anécdota de ese encuentro casual en el parque entrenando con Ramón Arroyo. Entonces yo me quedo absolutamente ojiplático y le digo, Leiva, estamos empezando a pensar en nuestro décimo aniversario. Cuando hagamos el décimo aniversario, te importaría contar esta anécdota para nosotros en el programa del décimo aniversario, porque me parece la conjunción astral total.
Sí, sí.
Nuestros informes han seguido provocando de alguna manera conexiones a las que somos completamente ajenos, sí, pero que son maravillosas. Entonces me dijo Leiva que por supuesto, y además me adelantó en ese momento que en su siguiente disco iba a haber una canción que se llamaba Electricidad, en la que nombraba o citaba Informe Robinson. Entonces fue como dije, ya está, lo tenemos todo. O sea, en el décimo aniversario vamos a juntar la canción que en aquel momento ya estará publicada de Leiva, van a contar la historia, van a repasar su historia los dos, y vamos a hacer una conexión, que como Leiva la llamó, una conexión cósmica entre Leiva y Ramón, que es lo que le da de verdad un punto absolutamente mágico a la historia. Y además es que los dos la cuentan de maravilla en el décimo aniversario. Y es decir, bueno, ¿cuál será la próxima conexión entre historias de Informe Robinson? Porque esta me parece insuperable, ¿vale?
Es que es insuperable, o sea...
Pues yo me vais a perdonar, pero la tengo.
¿Tienes otra más?
Tengo otra más.
Dale, Ramón.
A ver.
Si yo no me puse pesado, pero perseguí un poquito a estos señores de Informe Robinson para contarles mi historia, fue porque un amigo me incentivó y me pasó un contacto, pero aparte porque yo vi un Informe Robinson que me impactó muchísimo, que fue el de Mark Lerizar,
sí,
el de Busy Boss.
Sí, sí, y ese lo hice yo, ese lo tengo bien conocido porque ese lo hice yo.
Lo sé, pues hace unos días resulta que de repente en Twitter me sigue Mark Lerizar.
Ajá.
Y ahí va, y inmediatamente después me escribe un mensaje muy bonito que no voy a revelar. Uh-huh. Y nos ponemos a hablar y nos cambiamos los teléfonos y me llama. Mark Lerizar nunca había visto nuestro Informe Robinson, ni sabía que yo era, que para mí, cuando preguntáis cuáles son tus Informes Robinson favoritos, para mí uno es el de Markel, ¿no?
Sí.
Y él, volviendo del tour de China, que ha estado hace poco con Alberto Contador, pues en el avión su mujer le dijo, tienes que ver esta película, la vio, y ya investigando, tiró del hilo, o sea que hay otra, como diría el amigo Leiva, otra conexión cósmica, ¿no?
Prevenida para el décimo aniversario más uno, ya.
La conexión cósmica con Leiva, la verdad es que es tremenda. Estamos poniendo de fondo M, que es una canción de Leiva, que tú escuchabas mientras entrenabas, y resulta que te encuentras por allí, me imagino que por la Alameda de Osuna, barrio fantástico,
sí,
en el que vivís los dos, y os encontrasteis después de que él se hubiese quedado alucinado con la historia el día anterior, ¿no?
Sí, sí, en efecto, él se quedó alucinado con la historia del anterior, y además que yo pues tiro de estrategias cuando no tengo fuerzas o no me apetece entrenar, y en aquella época M, esclerosis múltiple para mí, pues era una canción muy simbólica de mi relación con la esclerosis, y es que me la acababa de poner, ¿no? Entonces tú te pones una canción y de repente ves al intérprete, era impactante, pero resulta que es que él acababa de ver el programa, ¿no? Entonces fue todo muy, muy mágico.
Bueno, Ramón, y tú no has parado de hacer cosas, porque ahora mismo podríamos estar hablando de pasado, ¿no? Cuando hiciste aquel triatlón y tal, pero es que el pasado domingo corriste el maratón de Nueva York.
Sí, sí. Antes de ayer, como quien dices, estuve en Nueva York. Yo, desde que sacaron el informe Robinson en el 2013, han pasado muchas cosas, cosas buenísimas, la mayoría y cosas malas, porque la enfermedad ha seguido su curso y la verdad es que me ha tenido en el dique seco bastante tiempo. Pero por suerte últimamente está estabilizada y como yo soy un tío que me marco retos, pues bueno, el reto era volver a hacer Nueva York cuando cumpliese 50 años. Y como eso no lo tenemos ninguno asegurado, pues digo, voy a hacerlo antes. Y bueno, nos hemos juntado una serie de enfermos crónicos con diferentes enfermedades, pero utilizamos el deporte como terapia complementaria. Y ahí hemos estado en Nueva York sufriéndola mucho, todo hay que decirlo, Nueva York siempre se sufre y se disfruta, ¿no? Y acabamos de llegar esta mañana de Nueva York.
Bueno, es bonito. Si tenéis la ocasión, los que nos estéis escuchando, podéis buscar en redes sociales a Ramón Arroyo. Está colgado el vídeo cuando se encuentra con su mujer Inma. Es inevitable sacar la lagrimita. Aquí tenemos a Davinia, que es muy de lágrima. Yo antes de hacer esta entrevista, esta mañana he estado viendo el informe Robinson, también me he echado la lagrimita. ¿Sabéis tocar la patata, Luis?
Yo sí, evidentemente, yo creo que porque elegimos historias que tengan su impacto, que tengan su emotividad. Yo creo que al fin y al cabo es como un reflejo de la vida también, es decir, muchas veces son historias que son una excusa el deporte para contar una bonita historia, y evidentemente sí, es un programa que habla de emociones, que habla del deporte como generador de emociones y como reflejo de una vida normal y corriente. Al cabo del día a todos nos ocurren cosas que nos emocionan, que nos gustan, que nos tocan, que nos dejan recuerdo, que nos dejan pozo, y yo creo que sí, buscamos historias que tengan algo más que ganar, que perder, que darlo todo, que no, vamos más allá un poquito, todo ese factor humano yo creo que es el que convierte al programa en algo diferente por eso mismo, por buscar esa emoción.
Pues Luis, muchas felicidades por el programa, que cumpláis muchos más y que nos sigáis haciendo disfrutar con estas historias tan bonitas del deporte, al final historias humanas como la de Ramón. Muchas gracias, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a todos y cada uno de los protagonistas que un día, al recibir una llamada nuestra, dijeron, venga, vale, venidos, y nos dejaron pasar con ellos un día, 3 días, 5 días, 7 días. Al final yo creo que el aniversario es exactamente y únicamente de los protagonistas que nos han contado sus vidas.
Muchas gracias, compañero. Un abrazo.
Gracias. Chao, chao.
Bueno, Ramón, no sé cuál es el siguiente reto que tienes por delante. Sorpréndenos.
Bueno, sí, como veo que ya me vais conociendo, yo me muevo por objetivos y por retos, ¿no?
Sí.
Y tengo una deuda pendiente con una isla que se llama Lanzarote y con una prueba que se llama Ironman allí. Así que ya estamos inscritos para la Ironman de Lanzarote y nada, esta semana un poquito tranquila y ya enseguida ponemos a preparar de nuevo otra prueba que va a ser el Ironman de Lanzarote el 26 de mayo.
Sí.
Que el objetivo, como siempre, es el día a día, entrenar, poder estar bien, poder estar a gusto y estar en la salida y luego que pase lo que el cuerpo permita, ¿no?
¿Te puede dar alguna referencia de la prueba a un amigo tuyo, Antonio Alix?
Hombre, Antonio Alix, sí, que es un buen triatleta, además de los buenos.
Sí, fue uno de los pioneros. Ahora es no te voy a decir que esté de moda, pero sí que es verdad que hay bastante más cultura en este tipo de disciplinas, pero Antonio fue un atleta de superélite en ese tipo de disciplinas.
Lo sé, yo es que Antonio lo escucho mucho por el tema del ciclismo, claro, ya soy uno de los culpables que me haya metido yo en triatlón por culpa del ciclismo, ¿no?
Hombre, es que en Eurosport lo contamos muy bien, porque hay que decir que hemos estado aquí celebrando un poco ese informe Robinson en la competencia, pero hombre, en Eurosport también hacemos algunas cosas bien. Bueno, Ramón.
Sí, bueno, en Eurosport sois los culpables de que en casa tenga Movistar TV, hablando de los otros, o sea, aquí las cosas como son.
Y además nos ha dejado buenos amigos comunes como Ander Bilbao.
Sí,
pues nada.
Además de verdad.
Ramón, que enhorabuena por todo lo que haces, por esta historia que tanto nos ha gustado de Informe Robinson, porque sigas un poco pues mostrando que rendirse no es una opción, como dices en tu libro, y nada, que esperamos nuevos retos y también contarlos por aquí.
Muchísimas gracias por contar conmigo y por siempre ponernos voz a todos los deportistas, aunque no seamos tan mediáticos o tan famosos como otros, es de agradecer, ¿no?
Muy bien, Ramón. Muchísimas gracias. Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues continuamos en Planeta Eurosport, en cope.es.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir. Se pueden contar con la mirada.
Síguenos en Twitter, arroba Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Bueno, pues un día más contamos con Iván Castelló, el responsable de la página web de Eurosport. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues siempre contándonos un poco la última hora de lo que estáis haciendo en la página web y también trayéndonos algún temita o temazo. No sé qué nos traes hoy.
Bueno, creo que os traigo una curiosidad, un ritmo impresionante, creo que os va a encantar, y a ver si adivináis de qué año es.
Vamos a ver, este es un bajo durísimo, que diría Emilio Marchegui.
Yo es que enloquezco con esto.
Javi Rodríguez, nuestro técnico, también está moviendo la cabeza. Javi incluso sabe cuál es, a lo mejor. Bueno, sorpréndenos, Iván.
Bueno, pues esto que suena tan bien y que podría ser perfectamente un hitazo actual, creo que recupera sensaciones un poco perdidas en la música de estos tiempos. Pues esto es del año 83, ni más ni menos.
Madre mía.
Y esto es un grupo americano llamado Liquid, que con este tema Cavern, pues creo que demostró, y yo creo que eso perdura, que la mejor música se hizo antes, tallada.
La mejor música se hizo antes, eso lo defiende mucha gente. Y bueno, depende de que te pongas, lo corrobora eso.
Pues sí, la música es lo que tiene también, la música como el deporte. También hubo mucho deporte que fue mejor antes que los tiempos que vivimos. Pero, por ejemplo, en fútbol sala, ¿verdad? Bueno, hemos tenido la experiencia de Ricardinho en persona, el mítico jugador portugués del Movistar Inter, que realmente ha sido una maravilla su visita por Eurosport, porque realmente es un fenómeno. Si dentro de la pista es el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia, sin ninguna duda, bueno, pues fuera de la pista también, ¿eh? Porque simpático, amable, una superestrella del deporte, pues realmente que nos ha ganado a todos, ¿eh?
Bueno, Ricardinho, que ha pasado por Eurosport.es a hacer una visita, seguís haciendo esos Facebook Live, conociendo un poquito mejor a algunos famosos, y como dices, Iván, Ricardinho es que aparte de ser un fenómeno en el terreno de juego, es un hombre que lo que son las relaciones públicas y todo eso es una auténtica maravilla. Yo he tenido la suerte de poder estar viendo un partido de Movistar Inter y al final he visto cómo el tío se queda media hora, una hora, lo que haga falta, haciéndose fotos con todo el pabellón. Es espectacular.
Lo que haga falta, realmente es una pasada. Y bueno, hemos disfrutado de esa experiencia, Ricardinho, ¿no? Incluso se puede consultar todo lo que nos ha comentado, todas sus reflexiones sobre su vida, sobre el deporte, sobre el fútbol sala, en Eurosport.es. Y mira, nos ha dejado un titular que creo que es bastante interesante, que eso seguramente sería motivo de debate más adelante, pero que habla de que él lucha realmente con su día a día, con otra estrella como Falcao, el de fútbol sala, ¿no?, para que el fútbol sala sea deporte olímpico. Y eso realmente es una aseveración muy importante. Creo que estamos de acuerdo en que debería tener la oportunidad de ser un deporte olímpico el fútbol sala. Y bueno, ya que en Eurosport vamos a ver los Juegos Olímpicos de los dos próximos ciclos completos, empezando por Corea del Sur con los Juegos de Invierno en 2018, pues hombre, yo por lo menos creo que es muy interesante que efectivamente se luche porque este deporte tenga un reconocimiento olímpico también.
Bueno, Iván, pues muy atentos a todo lo que hacéis en Eurosport.es, que no es poco y, por supuesto, no es malo. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten Eurosport.es, que vean los vídeos, que vean todas las noticias, reportajes, entrevistas que hacéis, que son una maravilla. Un abrazo, compañero.
Venga, muchas gracias. Adiós.
Bueno, vamos a ir echando el cierre a este Planeta Eurosport.
Agenda Eurosport. Con Davinia Zapata.
Davinia Zapata, que nos va a dar un poco las claves de las próximas grandes citas de Eurosport, como en cada programa. No sé, Davinia, ¿qué nos esperan los próximos días en esta santa casa?
Pues venga, que os voy a contar, porque aprovechando que estamos llegando a final de año, vamos a ofrecer durante los próximos días varios programas con los mejores momentos de competiciones tan destacadas como el Giro de Italia, las clásicas ciclistas o las 24 horas de Le Mans. Además, mañana jueves 9 de noviembre vamos a recuperar en Eurosport 1 de 7 y cuarto de la mañana a 8 varios capítulos de Chasing History, la serie documental protagonizada por la leyenda americana del esquí alpino Lindsay Vonn. Y precisamente esta disciplina de invierno, el esquí alpino, será una de las protagonistas el fin de semana con la emisión en Eurosport 1 de la Copa del Mundo de Levi. El sábado 11 de noviembre ofreceremos desde las 10 menos cuarto el slalom femenino, mientras que el domingo 12 será el turno para el slalom masculino, que también podrá ser seguido en Eurosport 1. La primera manga será ofrecida a las 10 menos cuarto y la segunda a la 1 menos cuarto. No cambiamos de canal porque el sábado a las 8 y media Eurosport 1 emitirá un auténtico partidazo de rugby, el amistoso de la ventana de otoño que va a enfrentar a Francia con Nueva Zelanda en el Stade de France. Los jugadores de Guinovés tendrán una dura prueba frente a los tricampeones mundiales, pero pase lo que pase en ese encuentro, el equipo que pierda podrá tomarse la revancha el martes 14 porque ambos volverán a verse las caras con las cámaras de Eurosport como testigo. La cita a las 7 menos cuarto. Y cerramos la agenda de hoy con Fútbol Sala y el partido entre Fútbol Club Barcelona y Osasuna Magna. Eurosport 2 ofrecerá el choque entre el segundo y el quinto clasificado de la División de Honor el viernes 10 de noviembre desde las 9, con los comentarios de Miguel Ángel Méndez, Quique Bonet y las entrevistas a pie de campo de Marta Sánchez Bellas.
Pues esto ha sido todo por hoy. La próxima semana, más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.